Honores, Leonor Paqué, que es periodista, escritora. Con 8 años ella sufrió abusos de un cura pederasta en el Sanatorio Infantil Santa Marina de Bilbao. Y dice que aquello le dejó heridas que han tardado mucho en cerrar.
He descubierto pues que me costaba confiar en las personas, o he descubierto para mi sorpresa y pasmo que me costaba que dejarme abrazar. El contacto físico. De hecho, hoy nos han presentado unos cuantos compañeros. Yo he hecho ejercicios, ¿no? Mis amigas bromean, te voy a abrazar. No era consciente, pero en los vídeos efectivamente se ve que yo acerco ligeramente el rostro y aparto el cuerpo.
Durante 3 años, Leonor ha recorrido esos 20.000 kilómetros para recoger testimonios de otras personas abusadas, y alguno le ha dolido especialmente.
Sí, Francino, me ha cabreado que uno de ellos falleció a los 3 meses de la entrevista.
¿Ah, sí?
Él me dijo en la entrevista: ¿sabes, Leonor? Ahora es cuando estoy empezando a vivir, quitándome este peso. Y a los 3 meses falleció. Es muy doloroso ver que se ha tenido que ir esa persona que era tan amorosa.
Y de entre todos los testimonios recogidos destaca este, que demuestra la doble dureza de lo que sucede: asumir lo que te ha pasado y después la respuesta que te da la Iglesia.
Hay un testimonio durísimo, que es el de una persona que entró con ellos en sus escuelas a los 6 años y ha sido sacerdote en Latinoamérica, y es una persona que lo contaba por primera vez lo que ha supuesto para él. Era su familia, era su vida, era todo. Ser abusado ahí, es una persona homosexual, y nos cuenta también lo que le propuso la Iglesia cuando él contó que era homosexual. Dice: les afectó más que les contara que era gay a que les contara que habían abusado de mí.
Así son las cosas. Ella sufrió abusos y, como uno de los testimonios que hemos escuchado, ella tampoco quiere a estas alturas que nadie le pida perdón.
Yo no quiero que ni este cura ni ningún otro me pida perdón. Yo no puedo hacer nada con su perdón, ni quiero hacer nada. Hay grupos de religiosos que están pidiendo perdón y plantando olivos. Que alguien venga a contarnos en qué me cambia a mí la vida, o a cualquiera de estas víctimas, que planten un olivo delante de su iglesia o pidan perdón a sus fieles. ¿En qué nos cambia a nosotros la vida?
En fin, parecen cosas de otra época, pero es en esas otras épocas en las que brotaron los efectos de lo que le sucedió.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.
Y sobre otras épocas, Nieves Concostrina hoy nos ha llevado al Madrid bombardeado en el comienzo de la Guerra Civil Española.
Lo más machacado fue precisamente esta zona de Gran Vía, entre Callao y Fuencarral, porque es que había que tumbar las antenas de Unión Radio, porque era una firme defensora de la República, y había que tumbar el edificio de Telefónica para cortar las comunicaciones. Telefónica recibió 120 cañonazos desde un cerro de la Casa de Campo, desde el Cerro Garavitas. El 84% de las viviendas bombardeadas eran civiles. Todo el mundo ha oído hablar de los famosos bombardeos, por ejemplo, de los nazis sobre Londres, y todo el mundo se ha espeluznado con aquella destrucción. Pero puede que esos mismos espeluznados desconozcan que el primer bombardeo moderno sobre una gran ciudad fue el que ordenó Franco sobre Madrid antes que todos los demás en Europa. El terror en la ciudad fue indescriptible. Es que hay que imaginar lo que era ver aparecer en formación al amanecer los Junkers alemanes, dejando caer bombas hasta de 250 kilos sobre la población. Las carreras al refugio, al metro, los muertos en las calles. Aquellos inmisericordios bombardeos de octubre y noviembre sobre Madrid pretendían a la desesperada tomar el país y tapar el fracaso del golpe de Estado. Pero Madrid resistió.
Lo que sucedió entonces se supo en parte gracias a que hubo fotoperiodistas que con sus imágenes dejaron testimonio de lo que sucedió. Hoy Pablo Ortiz de Zárate, en Hoy por Hoy, nos ha recordado a Gerda Taro y a su compañero, a Robert Capa, que tiene alguna imagen icónica como la de aquel miliciano muerto en combate, presuntamente, pero puesta en duda con el paso del tiempo.
Yo no quiero venir aquí a decir: oh, ella era maravillosa y él era un estafador. No, Robert Capa es un artista increíble y un gran fotógrafo. Pero hay mucha polémica y muchas dudas en torno. Por ejemplo, su foto más famosa, el miliciano muerto. Es la foto más icónica, es como la Mona Lisa de la fotografía de guerra. Pues hay serias dudas sobre ello. Muchos amigos de Capa dicen: tenéis que saber que este señor, muchas veces, si no había mucha lucha, simulaba cosas. Y les ponía a los soldados a hacer maniobras para que pareciera que estaban en combate. Entonces hay dudas. Hay médicos que han dicho: es imposible caer así si te pegan un tiro de frente.
Sí.
Porque cae hacia atrás, como en las películas, ¿no?
Sí.
Pero no es una caída natural. Hay muchas dudas sobre si él realmente trucaba las fotos.
¿Hizo trampa Robert Capa? Bueno, pues es una duda. Hay otros tramposos más claros.
Era un rey muy campechano, campechano,
y de uno de ellos que